Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hot Lap, el podcast en vivo de Motor Pasión México. Yo soy Jaro García y estoy muy contento de estar de regreso luego de algunas semanas de andar medio desaparecido. Ya estoy aquí, un poquito, acá son las 2 de la mañana, estoy en Barcelona, cansado. Fue un día, han sido semanas bastante bonitas, manejando coches muy chulos, pero a fin de cuentas, pues, con un ritmo bastante acelerado. Y como pueden ver, hoy estamos también todo el equipo de este lado. Siempre me confundo, como que en espejo. Acá está, Steph.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Por aquí ya vi que muchos empiezan a comentar. Ride Loco, hola. Pues ahorita ya vamos a entrar en chismecito. Ya vieron el tema de hoy en el título del video. Vamos a estar hablando de este lanzamiento y bueno, pues ya saben que lo que surja también.
Lo que vaya surgiendo.
Así
Luego
es.
De este lado, ahí está, Lemau.
Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y un gusto estar aquí con ustedes para hablar de justamente el chismecito de lo que anduve manejando hace unos días en Querétaro y después en Celaya y de regreso a la ciudad, pero sí, ya listos.
Ruta larga estuvo.
Ruta larga.
Y acá está Raúl.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición número 38 de La Vuelta Caliente, como todos los jueves a las 7.
Hola.
La Vuelta Caliente. ya estamos listos, qué bueno que estamos todo el equipo porque ya tenía rato que no nos juntábamos.
Sí, ya hacía falta echar el chismecito los cuatro, la verdad.
Así es. Vamos a darle.
Comencemos pues con el tema caliente de esta semana, que justo Mau anduvo conociendo la nueva generación de Honda HR-V, que no sé ustedes, pero yo siento que llegó antes de lo que teníamos previsto.
De hecho, sí.
Muy rápido,
¿no? Lo que pensábamos.
Y es que pasó creo que básicamente nada más una semana desde que la habían anunciado en Estados, bueno, para Estados Unidos, y de inmediato llega Honda de México a decir, oigan, nos vemos en 2 semanas, ya la tenemos lista. Y pues sí, nos lanzamos a la planta a ver cómo la estaban fabricando y después a manejar la camioneta de ahí de la planta en Celaya a Querétaro y de regreso a la Ciudad de México. Y pues es un producto bien interesante y por ahí ya alcancé a ver que hay algunos comentarios en donde mencionan que ni siquiera, que sigue siendo un subcompacto y demás. Y la verdad es que no, es una camioneta que cambió completamente, es un... Antes se podría decir que es un rediseño, ¿no? Aquí es un completo reenfoque del segmento al que está apuntando y de lo que es el producto en general. Porque si bien antes era un SUV subcompacto, ya saben, iba contra Arona, Creta, Soul y todos los demás que encontramos en ese nivel, ahora lo están apuntando directamente a Volkswagen Taos, a Toyota Corolla Cross, a Mazda CX-30 y Seat Ateca, por alguna u otra razón que a mí me da que tal vez Honda está tratando de hacer lo mismo que Ford, por decirlo así, o Chevrolet, en este caso, elevando sus productos originales a un nivel un poco más alto, por decirlo así, a un segmento más refinado de alguna forma, y dejar tal vez la parte de abajo un poco más descubierta para enfocarse en otras áreas, ¿no? Es lo que siento que está pasando aquí con HR-V, y pues para empezar hay que decir que crece prácticamente 20 centímetros a lo largo. Es mucho, mucho, mucho la ganancia que tenemos ahí, son 4.3 centímetros extra de espacio entre la distancia entre ejes, perdón, y eso se nota increíblemente en el espacio interior que vamos a tener, en la cajuela, que es la más grande que va a tener en este segmento de los CSUVs de acceso, por decirlo así.
Hola. Hola. Suena un poquitín raro.
Sí, yo no oigo nada. ¿O soy yo?
Ah, es Gerardo, creo, porque está hablando y no se escucha él.
No, yo estaba muteado para ver si era el mío. No, te decía que suenas como la señora esta que habla extraterrestre el idioma.
Te amo, me amo, dice.
También por eso hablo raro porque fui a terapia con esa señora.
No. O sea, tú te escuchas bien, pero se escucha tu micrófono como...
Sí, también alcanza como una interferencia o algo así, pero ya quedó, ¿no?
Ya está.
A ver, háblele.
Hola, 1, 2, 3. Aparte de que hablo como Carlitos, ¿ahorita? ¿Ya?
No, eso no es problema.
Eso no era lo raro.
Pero bueno, ya quedamos chido en el audio, ¿no?
Ya.
Ya.
Bueno, era lo que les decía, entonces 19.1 centímetros a lo largo, pasa de medir 4.3 metros a medir 4.5 metros, entonces es una ganancia realmente importante, 5 centímetros más ancha, 1 centímetro más alta, y la verdad es que sí se nota completamente este nuevo enfoque en una en un segmento completamente nuevo y raro, porque ahorita el de los VSUVs o el de los subcompactos está siendo el más popular en México y el que más está creciendo, y pues a uno no le hace sentido, ¿no? Este hecho de que a Honda deje a uno de sus representantes más importantes y que de verdad vendió mucho el HR-V para ir a perseguir otro segmento, pero tal vez era lo que platicábamos con algunos colegas, que abandonan este segmento probablemente porque están viendo que van a llegar tantas marcas chinas con productos relativamente más baratos que se van a enfocar en grupos pues más caros y ligeramente más refinados, y me parece que sí es lo que está pasando con HR-V. En diseño, la verdad, a mí no me gustó tanto que digamos, sí se me hace el frente medio, pues medio extraño, ¿no? Ya saben,
Como
estos
carita
frentes.
de beluga, ¿no?
Ándale, exacto, como los que decimos que tienen carita de bagre.
De los creadores de el ojo de Pepita, el faro de Pepita,
Sí.
frente con carita de
No,
beluga.
es que ahí les va, ahí les va. Contexto para quienes no sepan rápido el tema de los faros de Pepita. Creo que fue nuestro primer
Primer
programa,
episodio.
de hecho.
Ah, sí.
Bueno, en su momento hablamos del Nissan Z y sus ojitos como en forma de pepita, y por eso ahí sale. Pero fíjate, regresando al tema del diseño de Honda HR-V, a mí me gustó mucho en fotos, pero ya cuando empecé a ver, por ejemplo, los videos que estamos viendo ahorita, que ya lo ves, o sea, ya Mau la vio en persona, ya es como una imagen un poco más aterrizada, llamémoslo así. Cambió la perspectiva completamente a lo que habíamos visto en fotos, y eso siempre pasa, ¿no? No ha sido el único. Y
Pero,
también dije, ay,
ajá.
¿qué le pasó? O sea, se ve raro, se ve como diferente, no sé.
Le dijiste, princesa, pues, ¿qué te pasó?
Princesa, pues, ¿qué te pasó? Digo, no sé, me dio como esa impresión de que tenía como mucho punch esas imágenes que habíamos publicado nosotros días antes de su lanzamiento, y ya ahorita que la vimos en los videos que tú grabaste, pues sí, ya como que su diseño se ve un poco más plano, no sé.
Sí, y de hecho es que creo que es también una desviación muy grande de lo que conocíamos en la generación pasada, que si la veías, notabas muchas como más líneas de expresión, unos detalles más grandes en la parrilla con tracitos de cromo y cosas por el estilo, que lo hacían ver pues más llamativo, ¿no? O sea, como con más identidad. Y ahorita ves este nuevo HR-V y se ve muy simple, la verdad. Pero bueno, continuando con este apartado de equipamiento, por fuera que nos vamos a encontrar faros y calaveras LED en todas las versiones. También vamos a tener techo, perdón, quemacocos normal, el techo panorámico no va a existir para el HR-V 2023 o bueno, esta nueva generación. Y rines de 17 o 18 pulgadas acorde a la misma variante. Ya cuando nos pasamos al interior, la verdad es que sí se nota también un gran, pero gran, gran salto en percepción de calidad, porque la verdad es que hay puros materiales suaves por casi donde tú alcanzas a ver y alcanzas a tocar, y además que tiene un diseño súper, súper parecido al que tenemos en el Honda Civic de nueva generación, sobre todo esa rejilla en el centro continua de las ventilas es prácticamente igual a lo que tenemos en el Civic, y si bien tiene muchos de estos insertos como en piel sintética y demás, donde chocan tus rodillas, donde tocan tus codos y demás, la verdad es que, por ejemplo, la consola central no me gustó, no por diseño, porque aparte es muy útil, pero la verdad justo lo que están viendo ahí, donde está la palanca y demás, la agarras con las dos manos y lo agitas tantito sin siquiera tanta fuerza y se empieza a tambalear bastante. Entonces sí me queda así como de, ah, no lo sé qué tan bien esté el ensamblado si empieza a vibrar después. No escuchamos nada ahorita porque literal van a ver en el video cuando lo chequen en YouTube que solamente tiene 86 kilómetros esta camioneta cuando empecé a grabar el video. O sea, lo que manejamos de prácticamente de que salió de planta al lugar a donde llegamos a dormir ese primer día. Entonces la verdad es que pues sí hay algunos detallitos como ese. A la vista se ve muy bien, pero ya cuando empiezas a tocar un poco más de detalles, sí hay ciertas cosillas que a lo mejor pueden llamar la atención. Perdón, en equipamiento, la verdad es que sí hay cosas interesantes. Tenemos pantalla táctil de 9 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto inalámbricos, cargador inalámbrico para el celular, aire acondicionado de doble, automático, perdón, de doble zona, los asientos en piel sintética, pero aquí son detalles también que me hubiera gustado ver por el precio, que ahorita vamos a eso, y es que no tenemos ni ajuste eléctrico en los asientos, delanteros al menos, ni calefacción ni nada de esos detalles, tampoco
¿En
tenemos un
ninguno
cuadro de
de los
instrumentos
delanteros?
en ninguno de los delanteros. El del conductor de esta, que es la Touring, que fue la que manejamos y es el tope, son manuales. El cuadro de instrumentos es completamente, es, bueno, más bien parcialmente
Partido.
digital. Tenemos una pantalla de 7 pulgadas del lado izquierdo, del lado derecho un velocímetro tradicional con su agujita y demás. Para le contar lo que les mencionaba, que no tenemos techo panorámico, es solamente un quemacocos. Y yo sé, ok, un quemacocos a lo mejor no hace perder tanta rigidez a la estructura por no ser tan grandes, pero de todos modos, hablando de este segmento, que es la costumbre ya empezar a ver el panorámico, pues ¿por qué no poner algo un poquito más de ese estilo? ¿Qué más no teníamos? ¿Qué más no teníamos? Tampoco hay un sistema de audio premium, que el que trae suena muy bien, pero aún así ya ves que Mazda tiene Bose, algunas otras marcas están metiendo que Harman Kardon, que Beats y cosas por el estilo, y aquí no encontramos eso. Entonces sí hay ciertos detalles en los que empiezas a decir así como que, híjole, este Honda, por esos 600 mil que estás pidiendo por esta versión más completa, o casi 600 mil pesos, bueno, por 100 pesos, pero que no tenga ciertos detalles de ese estilo, sí son así como de, y no lo sé, Rick, aunque,
Oye, Mau, perdón, ¿las
dime, dime.
conexiones USB son ya soy tipo C?
No, las 5 que tiene son este USB tradicional, el USB-A.
¿Es inalámbrico el Apple CarPlay?
Sí, es inalámbrico en este caso, pero solamente con las versiones que tengan la pantalla de 9 pulgadas. Las que tienen la de 7 sigue siendo a través de cablecito.
Entiendo.
También otro detalle justamente a lo que iba es que en la parte trasera, si bien tenemos espacio que prácticamente sientes que vas nadando, o sea, es para piernas, para cabeza, para todo, o sea, no va a haber manera que te sientas apretado en esta nueva generación de HRV, de por sí la anterior era grande, pero atrás sí no me gustó que, a pesar de que es este segmento, no tenemos ni descansabrazo central. No hay salidas de aire acondicionado y solamente nos quedamos con doble puerto USB. Y también le quitaron el sistema este de Honda del Space for You. ¿Se acuerdan que podías levantar recto el asiento trasero?
Es el
Ya no
asiento.
lo tiene, pero ahora sí los respaldos van completamente planos al suelo y la cajuela tiene capacidad de 691 litros, que son un montón, la verdad. Entonces, al menos en esa capacidad de cajuela va a ser la más grande que vamos a tener en este grupo de los CSUVs de acceso. Es decir, como ya les mencionaba, Corolla Cross, Taos, Ateca y CX-30.
Sea, básicamente convirtieron al Civic en un SUV.
Y ahorita es justamente eso que mencionas de que convirtieron al Civic en un SUV, es creo que el punto estelar donde tal vez se reditúa un poco el precio, pero no. Y me explico. Es que la plataforma que tenemos en esta HRV 2023 es completamente nueva, ya no es un desarrollo pensado en vehículos subcompactos, sino es una adaptación, no es exactamente la misma, es una adaptación. Perdón, de lo que tendríamos en Civic y en CRV. Entonces, es esa misma plataforma con ciertos detallitos nuevos para justamente ir acorde a lo que vamos a esperar de una camioneta de este estilo. Y eso se va a traducir, por decirlo así, en que es una camioneta que se maneja de una forma increíble. A mí me gustó muchísimo, siempre plantada, casi no rebota, se siente cómoda y aunque se siente cómoda, no es de esas comodidades que son súper lanchonas y demás. La verdad, creo que está en ese punto exacto en donde un chasis está rayando casi casi la perfección para hacer un coche de volumen. O sea, me encantó cómo se maneja en ese apartado, pero lo que les decía que muy bueno, pero no tanto, es la combinación de motor y de transmisión que tenemos, que si el chasis es muy bueno y nos podría dar mucho más para explotarlo, el motor y la transmisión terminan pues prácticamente de decirle de hey, esa no es tu ruta, te me quedas sentado por allá porque es un motor atmosférico de 2 litros, 155 caballos, 136 libras-pie, el mismo que tenemos en el Civic de base, Civic base, perdón. Y la transmisión CVT, que la verdad hundes el pie en el acelerador y te quedas esperando como de, bueno, pues me echo una tacita de café, checo mi, ¿cómo se llama? A través
Voy al
de comandos de voz si tengo mensajes o algo así, me paro en el Oxxo y demás, y ya después empieza a arrancar la camioneta. O sea, sí la adormece bastante y se queda desaprovechada esa capacidad de chasis. Yo entiendo que no es una camioneta deportiva ni nada, pero cuando tienes una CX-30 que tiene hasta versiones turbo o que incluso con los motores atmosféricos se mueve de maravilla tanto por motor como por chasis, entonces si sí sientes que te queda un poquito a deber en esa sensación de, pues de explosividad, de rapidez cuando estás acelerando y demás, ahí sí se queda un poquitillo atrás.
Y comparado, por ejemplo, con Corolla Cross.
Con Corolla Cross el manejo es infinitamente mejor aquí en HRV, la verdad, porque incluso la CVT, por ejemplo, de Corolla Cross no es mala, pero también es así como que flojita, ¿no? O sea, equisone, por decirlo así, el manejo. Aquí en HRV lo que le ayuda bastante es ese dinamismo que sientes al volante, te sientes más conectado y ya sabes que en Corolla Cross es de esos coches tan suavecitos que prácticamente pones el dedo abajo del volante, le haces así y le das vuelta sin problema alguno de lo suavecito que es y lo pues desabrido el sabor que llega a ser, ¿no? En este caso, HRV en dinamismo es completamente lo contrario, pero el motor es lo que te digo que lo ahoga bastante.
Justo
Entonces,
estoy
sí, es.
probando ahorita Corolla Cross, perdón, Mau, y justo lo que tiene Corolla Cross es que es bueno, o sea, la misma fórmula del Corolla llevado a un crossover, pero es bueno, pero es como
O
que le
sea,
hace falta un
pero
poquito, le
ya,
falta un poquito de sal, o un poquito
¿no?
de salsa, o un poquito de limón, o sea, ¿sabes? Como un taco de bistec que es rico. O sea, analogía de
Un
comida
taquito de pastor sin
porque
salsa.
gordo, ajá, ándale.
Son mis analogías favoritas.
Sí, como que le hace falta, o sea, ¿sabes que un taquito de pastor te va a
O
llenar
sea,
y está
con una
rico?
salsa que nomás pica por picar, dices, me
Ajá,
está buena
sí.
la carne, pero.
Sí.
Ándale, exactamente eso. Entonces, Corolla Cross sí es súper, súper desabrido en manejo. HRB 2023 está desabrida, pero nada más echándole tantita sal, como dice Raúl, ya lo terminas arreglando, que ese tantito extra de sal sería ponle el motor 1.5 del Civic, pues ya la versión intermedia y la más completa. La bronca es que si le ponemos esos
¿Cuánto va a
detalles, los
costar,
precios se van a
mano?
disparar más de lo que ya está. ¿Qué pacho?
Sí, ¿cuánto va a costar? O sea,
Exacto.
si
O sea.
así, ¿cuánto cuesta? Imagínate con un motor turbo, ¿cuánto? O sea, y va a caer en lo mismo que su hermanito del Civic.
Es que
Exacto.
importante.
Pero aguántenme tantito antes de ir a lo de los precios. Vamos, algo que sí me gustó bastante y es que la generación anterior perdón, de HRB, la verdad es que sí tenía detallitos, sobre todo en el apartado de seguridad, porque había versiones que solamente traían cuatro bolsas de aire y solamente la más completa podía llevar seis. Aquí sí Honda dijo, ok, ya aprendí la lección, me criticaron mucho eso, y aquí desde la versión Unique, que es la base, hasta la más completa, todos van a tener ocho bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad y cámara de reversa, pero solamente la versión Touring, que es la más completa, es la única que va a llevar la suite de Honda Sensing, que te añade también el freno autónomo de emergencia con detección de peatones, mantenimiento de carril y control de velocidad crucero adaptativo con función de seguimiento. Aquí me hubiera encantado ver un monitor de punto ciego, pues tradicional, el que conocemos de toda la vida, pero Honda sigue aferrándose a su lane watch, ¿no? Que ya saben, es la camarita en el espejo derecho, que cuando pones tu direccional hacia la derecha, te muestra en la pantalla central qué es lo que está pasando en ese punto ciego, pero te quita la navegación, no ves absolutamente nada, y si a lo mejor te tenías que salir en un trébol, por decirlo así, o tomar una desviación donde hay casi dos desviaciones pegaditas, a lo mejor hasta te confundes y agarras la desviación incorrecta y demás. Entonces, sí, entiendo que sea útil, pero la verdad es que no es perfecto. No hay como un sistema de alerta de punto ciego tradicional. Y aquí la manera de justificarlo más fácil es por qué Honda sigue poniendo esto cuando Acura, que se supone que es un, o Acura, perdón, que es su marca de lujo, ya te pone un monitor de punto ciego tradicional, ¿no? O sea, no le meten ¿cómo se llama? El Lane Watch. Eso se preguntó durante la conferencia que tuvimos cuando presentaron la camioneta y según las personas de Honda nos decían que sus clientes son muy fieles al producto y en la mayoría de los clientes fieles a sus productos les encanta el Honda Lane Watch y que probablemente a futuro planeen ya poner un monitor de punto ciego tradicional y así me queda así como de, no lo
No, te voy a
sé.
decir una
Tienes un
cosa.
Honda, por eso no te gusta.
Ajá.
Te voy a decir una cosa. Creo que el hecho de tener la cámara en el espejo lateral, creo que lo hace más propenso a que te lo roben. Y por ende,
Que te
más
lo roben,
caro.
que
Sí.
si te lo roban, la refacción es brutalmente cara.
Exactamente, sí.
Ay, México lindo y querido.
O sea, que imagínate qué diferencia va a ser el costo de reemplazar un espejo con una cámara en alta definición y demás, que protegida para agua, protegida para polvo, para vibraciones extradual y todo ese rollo, a reemplazar un espejo que lo único que tiene son los motorcitos para mover el mismo espejo cuando lo estás acomodando y un foquito LED para iluminar la alerta de punto ciego.
Sí,
Que aún así son caros, ¿verdad? Pero.
aún así. O sea, básicamente entonces el HRB muchas cosas se convierte como en un CRB, o sea, ¿sabes? Porque hasta hace no mucho tiempo CRB era básicamente la versión SUV de un Civic. Tenía misma
Sí.
plataforma, mismos motores y en este caso, bueno, pues es un poco lo mismo. O sea, es como el planteamiento de un CRB de hace dos generaciones por tamaño, ¿no?
Lo cual nos
Ajá.
dice el giro o el cambio que va a tener CRB
Claro.
en diseño, en equipamiento, en jajaja, jijiji
Y en
y en
precio.
precio.
Sí, por supuesto, se va a ir
Exactamente.
hasta arriba.
Sí,
Ahora,
mucho.
una incógnita que tengo. CR-V por mucho tiempo se posicionó como el líder de la categoría, ¿no? Porque finalmente era
Sí.
un producto bastante completo, redondo. El precio era relativamente contenido, ¿no? Ahora, con una nueva generación, es de esperarse que el precio se dispare considerablemente. Muy similar a lo que pasó con Civic. Esto le perjudicará para perder la posición de la reina de
Es que,
los
¿sabes qué?
SUVs.
Creo que Honda ya está cambiando de estrategia Y yo lo que siento que está pasando en Honda es que están sacrificando volumen por mejorar rentabilidad por unidad. Es decir, voy a ganar más dinero por coche vendido, aunque venda menos.
Sí.
Y creo que es lo que están haciendo con toda la gama, ¿no? O sea, sin ir tan lejos, ¿cuánto cuesta un
En
City?
City.
¿En cuánto está ya Civic, HR-V? Ya no quiero imaginar un CR-V, entonces.
Espérate, es que no nada más es Honda, o sea, creo que lo estamos viendo que está pasando con Volkswagen, pasa con Ford, con Chevrolet, todas las marcas tradicionales creo que están yendo justamente a eso de rentabilidad antes que volumen, y por eso ahorita que está abriendo mucho México al mercado de los chinos, está así como de, ok, que ellos se queden con el volumen, nosotros nos vamos por la rentabilidad porque ya el modelo de negocio es completamente distinto, porque también están apostando ellos, a lo mejor aquí en México, ¿no? Pero le están apostando también duro a los eléctricos en otras partes del mundo. Entonces,
Bueno,
justamente yo creo que todo va encaminado a ese lado de subir rentabilidad, pero
¿sabes
sacrificar el
también
volumen.
ese tema de la rentabilidad? Tiene un trasfondo, definitivamente, y eso me lo confirmaron en una marca. Ahorita les digo cuál, porque no es ningún secreto, pero todo tiene que ver con el tema de los semiconductores. Y en su momento, cuando fue la prueba de manejo de Grand Cherokee o Wagoneer, una de esas, no me acuerdo. Nada más trajeron las versiones, no, creo que fue de Wagoneer, nada más trajeron las versiones así súper, súper equipadas cuando en Estados Unidos hay versiones de entrada. Obviamente estamos hablando de un SUV de más de $1,000,000, ¿no? Es otro nivel. Pero en su momento dijeron que obviamente como marca les convenía, si tengo cinco semiconductores o microchips, pues obviamente se los voy a poner a la que está más cara y a la que me va a dejar más.
Claro.
Entonces, eso se traduce en exactamente lo mismo para todos los segmentos y todo lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque más allá de que te lo quieran pintar como un de, ah, sí, ya crecimos en equipamiento y somos mejores. No, o sea, sí, pero no me quieras ver la cara. O sea,
Es lo que pasó, por ejemplo, también con Volkswagen y con Jetta. O sea, Jetta el año
exactamente.
pasado desapareció del radar. O sea, dejó de ser el compacto más vendido en nuestro país a quedar. Que coches que no das un peso por ellos lo rebasaban en ventas, y no es porque la gente no lo comprara, es porque Volkswagen decía: Ok, tengo esto para fabricar un Jetta o un Taos, con el Taos
Claro,
voy a sacar más dinero. Venga.
100%. Y
Pues
lo
sí.
cual no está mal, o sea, tampoco, o sea, al final el negocio en términos o sea, la industria automotriz está cambiando y se vio forzado a cambiar definitivamente por todo lo que pasó. Se están adaptando y ahora están haciendo eso, repito, lo cual no está mal, pero tampoco hay que dejarnos llevar por el tema de, ah, sí, ahora te voy a ofrecer productos más completos y más equipados. Pues sí, hermana, porque te conviene meterle tus cinco semiconductores que tienes a un producto de 600 mil pesos, en un ejemplo, a que te los ofrezca yo en uno de 400, ¿estás de acuerdo?
Y si se dan cuenta, esto lleva pasando mucho, incluso un poquito antes de esta crisis, porque especialmente en las marcas de lujo, se dieron cuenta que antes siempre se lanzaban primero los modelos base y ya después llegaban los más caros y se invirtió todo esto, ¿no? Primero están llegando o los más deportivos o los más lujosos y ya 2, 3 meses o hasta un año después llegan los modelos base que son así como de, ah, pues sí, ahí lo tengo ya, llévenselo.
Claro.
Pero sí, totalmente de acuerdo con Steph.
Sí, y al final creo que, o sea, esa es como la perspectiva del lado de la marca. Luego está la perspectiva del consumidor, de yo por qué voy a pagar tanto por este coche, pero
Exactamente.
luego también está, hay alternativas, ¿no? Y ahí es
Exacto.
donde...
Ahí es donde se empieza a armar una campal y es lo que estoy viendo. Por ejemplo, ahorita vi en un comentario, ya se me pasó, pero no recuerdo quién lo puso, ahorita lo busco bien. Que por eso ahí es donde tienen la ventana las marcas chinas. ¿Por
Ajá,
qué?
ya.
Porque siguen, o sea, sí llegan y te ofrecen un producto que a lo mejor va a competir, un ejemplo, ¿no? Contra esta HR-V en equipamiento, pero también te ofrezco otras tres opciones que le quité la camarita de no sé qué y le quité el no sé qué, pero cuesta 150 mil pesos menos. Y para la condición que está hoy en día, pues mucha gente dice, güey, a mí me importa un carajo que tenga Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, ¿no? Un decir.
Sí. Y es que, bueno, ahorita, ¿qué pasó?
Ah, que totalmente.
Ah, bueno, y ahora sí, pasando al tema de los precios, que es justamente lo que sí a todos nos
Ahora
deja así
sí.
como de, híjole, Honda,
Híjole,
¿cómo te explico? Le explican
Hermene.
ustedes. Y es que Honda HR-V en su versión base, que es la Unique, arranca en 533.900 pesos. La Sport se va a 569.900 y la Touring, que es esta la más completa, 599.900. Ahorita, como se lanzó, imagínense el ajuste de precios en 2 semanas o en un mes más o menos, que es cuando pasan estas cosas, sin bronca alguna. También leía por aquí un comentario que nos habían puesto que para finales de año ya va a andar en 650 o más. Creo que no está tan descabellada esa idea, porque pues para cómo van las cosas, sí lo vería así. Y es que aquí, hablando de lo que les mencionaba, de muy buen chasis y lo que quieras, pero el motor medio fallón, esos detallitos que encontré del movimiento que había en algunas zonas que en teoría pues no se deberían de mover para nada en el interior de un coche, el hecho de que faltan algunos elementos de equipamiento para, en general, esta categoría de los SUVs, por 600 mil pesos sí me hizo dudar bastante. Y es que cuando tienes, por ejemplo, un Mazda CX-30 Signature en 560 mil pesos, no hace sentido. Cuando tienes un Taos que también ya tiene más asistencias, incluyendo un monitor de punto ciego tradicional, por menos de esos 580 mil pesos, pues tampoco hace sentido. Tienes Corolla Cross que ya trae asistencias y demás por 460 y tantos mil pesos, 480 mil pesos, no hace sentido. Entonces, la verdad es que sí, a HRV le veo el camino, pues algo
Es que,
difícil, al
¿sabes?
menos que sus fans sean así de hueso colorado y digan, no, todo lo demás es lo peor del mundo, yo solamente Honda, pues ahí.
Exacto, yo creo que para ahí va, o sea, porque a mi parecer y o sea, viéndolo como un poco desde afuera, sí, efectivamente tiene el camino súper difícil y no creo que en Honda sean tontos y hayan dicho, ah, oh, sí, vamos a lanzarlo y vamos a ver qué pasa. No, no creo. Entonces, o sea, estoy 100% segura que están enfocados a los clientes que ya tienen, a hacerle ojitos a quien se quiere brincar de un Civic a un HRV, pero ya no se quiere esperar a una CRV, o le ofrecieron, no sé, pero dentro del mismo círculo en el que ya están, porque definitivamente no es un producto que llegue, digamos, como para dar competencia fuerte, que digas, güey, te va a hacer dudar porque tiene esto y porque tiene esto y cuesta esto, pero no importa porque te ofrece tanto, no, no creo que sea como el enfoque tampoco.
No, no, definitivamente no. Es algo como lo que como lo que hizo Ford, ¿no? En este caso, que se volvió más como de nicho, por decirlo así, que de tener volumen y demás. Fue así como, pues, los que me conocen, los que me aman de toda la vida, son los que me van a seguir comprando. Qué bueno por ellos, qué bueno también por mí. Los demás, pues, ustedes no me compran, a mí qué me importa,
O
¿no?
sea, los nuevos son
Entonces.
bienvenidos, pero el enfoque son los que ya conocen a la marca.
Y la verdad, exacto, y es que ahí es un punto súper importante, porque la verdad es que Honda es una de las marcas que mayor tienen retención en cuanto a clientes, y que generalmente si compran, no sé, por ejemplo, un Fit, ¿no? Su siguiente coche va a ser, a lo mejor, muy probablemente, o sea, más del 50% de probabilidad, que se vayan por un Civic, que se vayan por un HRV, que se vayan por un CRV y cosas por el estilo. Y así en general con todos los coches que ellos tienen, a lo mejor empiezan con uno y siempre dan el salto al que sigue, o vuelven a repetir con la siguiente generación. La verdad es que Honda sí tiene una base de seguidores bastante fiel, así como, por ejemplo, también la tiene Volkswagen, que muchos no salen de la misma marca. Entonces yo creo que ese es un justo, como decías, Steph, lo que más te va a ayudar a ellos, porque pues una vez que te haces de una reputación y que tienes feliz a tus clientes con ciertos productos, ya es muy difícil que quieran decir, pues bueno, vamos a arriesgarnos a ver cómo me sale algo nuevo, y más con los precios que hay ahorita.
Sí.
Pues vamos con algunos comentarios justo pues de HRB. Tenemos por aquí. ¿Qué se escucha? Se escucha un golpeteo.
Ya era yo, perdón,
Ah,
estaba acomodando mi micrófono.
y todos.
¿Qué está pasando?
Perdón. Yo pensé
Estaba
que no se
preparando un
escuchaba,
taquito ahí
sorry.
abajo de la cámara para ti.
Sí. ¿Y yo qué pasa?
Perdón, ya. Disculpen.
Tenemos, por ejemplo, aquí. Ah, Cristian y Gareda, otra vez desapareces, Raúl. A ver, espera, ahí ya te veo. Cristian y Gareda, contra 2008.
Yo, si no necesitas el espacio, la verdad yo me seguiría yendo 1000 veces por 2008. Por manejo, por refinamiento, por equipamiento, la verdad también, por mismo diseño, la verdad es que me encanta 1000 veces más cómo se ve 2008 que HRV. Aquí, pues justo lo que menciono, a menos que necesites de llevar muchas, muchas cosas constantemente, o salgas mucho de viaje y la cajuela la lleves siempre a tope, pues sí, no le vería sentido HRV frente a 2008. Además, mucho más eficiente 2008 por el motor turbo, porque HRV, aunque tiene la caja CVT y demás, pues ya saben, a diferencias de altura sobre el nivel del mar, le va a costar un poquito más de trabajo y va a gastar más. Y pesa más.
Omar Cuellar, ¿saben por qué no llegó la nueva BRB? ¿Dijeron algo de BRB?
Absolutamente nada. Igual
No.
también se preguntó de las variantes híbridas, si venía variante turbo o incluso de la nueva generación de CRV, y la marca fue así como de, ajá, siguiente
Leído.
pregunta.
leído.
No, yo creo que BRB sí va a venir. De hecho, yo pienso que BRB va a ser el nuevo HRB en cuanto a lugar en la gama. Ya no lo van a vender tanto como un lugar para siete, un SUV para siete, un no volumen para siete, sino más bien ya como un B-SUV con opción para siete pasajeros. Yo creo que por ahí va la cosa con BRB, con cómo va a quedar la gama Honda, porque no se pueden quedar sin un representante en el segmento B. Eso es un hecho.
Exacto. No.
Yo creo que por ahí va esto.
Sí.
Carlos Fragoso, no me gusta esa nueva HRV, se ve muy poco Honda y se parece al Escape.
¿Ustedes
Yo
sí le ven
también
parecido a
tiene
Escape?
frente. Ford.
Claro, se parece
Sí,
un
tiene
buen.
frente de Ford,
Sí.
como de Puma, como de Escape, como.
Veludito.
La parrilla todavía te lo creo, pero como que lo demás sí no me hizo tanto.
Bueno, sí,
Yo
el
sí,
frente sí.
como que sí le. A lo mejor como el hecho que no tenga tantas líneas en el cofre o en la parte frontal, siento que es
¿Sabes
lo que
qué sí
pega.
me gusta de Honda? Que sus productos no se parecen tanto entre sí. O sea, por
Ajá.
ejemplo, HR-V muy probablemente no se parezca a CR-V, o no tanto.
Aunque sí tiene rasguitos como de Civic. O sea, ve la firma
Sí,
de
de
luz
Civic
de los faros y las
sí,
calaveras,
pero
sí se
tampoco
ve
es
medio
una
civicoso.
calca.
Sí, no.
Como CX-30 y Mazda 3.
Ahí lo que te
Ajá.
decía no es
Ajá.
como Mazda, exacto.
Sí.
Sí, en ese sentido está bien que vayan diferenciando entre modelos. Mr. Shrew dice, ya se extrañaba el equipo completo, por muchos son mi canal preferido. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Siempre
Salud
que sigues por encima,
con
estoy aquí
coquita.
brindando con algo que parece
Necesito para
cerveza,
tos.
pero en realidad es una botellita de agua.
Yo pensé que
Bueno,
era
latita
un
de
Red
agua.
Bull.
Uy, no, no, mana, esas me.
Si andas ocupando uno, ¿eh?
Me quiero dormir en el avión y despertar con el beso de mi jubilación. Por favor.
Okay.
Dani GBZ, entonces, ¿cuál sería la mejor opción en el segmento? HRV fatal en este diseño, además de alto precio. ¿Qué producto tiene mejor relación valor-precio?
Estoy entre Taos y Corolla Cross.
Yo iría por Corolla Cross.
Oigan, amiguitos, no sé si estoy drogado o algo, pero la caída del poste C y la calavera, ¿no les parece como un macancito?
No estás drogado, me acabo de dar cuenta de lo mismo.
A lo
¿Verdad
mejor
que
un poco
sí?
de perfil,
Sí,
sí, puede
ahorita ya
ser. En
queriéndole
esa toma,
buscar
sí.
así, forzándolo.
Sí, o sea, ya que lo mencionas, dices,
¿No?
Honda HR-V
Pudiera
Type-R
ser.
confirmada.
O sea, ahí
Ajá.
definitivamente ya, ¿no? De
No, pero
perfil
de costadito sí
puede.
parece como un Macan. Yo digo que sí. Mira, eso de que el diseño es horrible, he visto que mucha gente no le gustó, pero finalmente pasa eso con muchos coches cuando estrenan la generación.
Es
¡Ah,
subjetivo
qué
el diseño.
horrible! Sí. Y ya cuando los ves circulando
Te acostumbras.
en grandes cantidades, dices, ah, no, que estaba tan feo. Y disculpen
Y
la
sabes,
palabra,
bueno,
esto
no
no
sé,
era.
yo HRV no lo he visto, pero me pasó con Civic. Yo en fotos lo vi y fue como, o sea, no me provocaba nada. Y
Y
en
ya en
persona me gustó
persona,
más cómo se ve.
ajá.
O sea, sigue sin ser mi top, pero mejora mucho en persona. No sé
Sí.
HRV. O si sea al
Pues te
revés.
digo que al menos a mí en persona sí la vi, fue así como de, oye, Honda, ¿me puedo ir en todo? Dice, y me dijo, no, no es cierto pero. Pero
No he
sí.
manejado, dice, ¿y puedo?
Exacto. Pero, o sea, sí, no es como que cuando piense en una camioneta de ese estilo bonita, no es como que la primera que vaya a llegar a mi mente vaya a ser a HRV, pero pues bueno, es subjetivo.
Pero creo
Mejórate.
que mejoró, ¿no? O sea, como estaba antes.
Por lo
Me
menos se pone
gustaba
al
la de
día.
antes.
Luce nuevo. Parece.
Ajá, ándale, ajá.
Sor C dice: ¿es mejor la TKFR?
En manejo, sí. En detalles de equipamiento, algunos sí, pero en seguridad no, porque Ateca todavía no tiene ninguna asistencia de seguridad, solamente lo base de 6 bolsas de aire y cosas por el
Ajá.
estilo, ABS, control electrónico de estabilidad, y al menos aquí Honda te da 2 bolsas de aire extra, y también en la versión más completa, que pues bueno, sería equivalente a FR, equivalente a FR, ahí sí ya tienes la suite de Honda Sensing. Entonces, por asistencias, no, en lo demás sí. Y espacio.
Vamos ahora con algunas preguntas que tenemos por ahí medio off topic, ya saliendo de este tema de Honda. Vamos a dejar descansar ahí al HRV un ratito. Jesús Zúñiga Torres dice: ¿qué se sabe de los Volkswagen ID? ¿Sí llegan algunos aquí a México?
Sí,
Sí.
el
ID4
Ford.
llegaba 2023,
No,
24.
se supone que llegaba este año a
¿Este año?
finales. Ajá. Porque de hecho me salieron en los recuerdos el año pasado que fuimos a
En
Valquírico, fue
septiembre.
como el primer contacto y dijeron que llegaba el próximo año, o sea, este.
Ok, pues yo creo que ya hacia finales, ¿no?
Sí, porque después de ese primer contacto fue cuando fuimos creo que a Chattanooga,
A
¿no? A
Chattanooga.
manejarlo. Y ahí estaban como adaptando ya la planta porque ahí es donde se va a hacer o
Sí.
donde ya se está haciendo porque
Sí,
ya debe de.
esta temporada comenzaba,
Entonces,
dijeron que en verano.
técnicamente dijeron en su momento que llegaría este año a finales, pero pues sinceramente no lo sé, no
Todo
creo.
puede pasar. Pero si no llega
Ajá.
a finales de este, va a ser principios del siguiente.
Pero sí.
Pero viene. Ese sí viene. Luego tenemos por aquí. Saludos, motorpasioneros, cuando me visitan en Playa del Carmen.
Mañana, vamos,
De una,
vamos, de
vámonos.
una.
El HRV. No, no es cierto, no, please, no.
Alejandro Miguel, ¿saben si BMW va a traer el Serie 2 Coupé 230i? En algún momento seguramente tienen que expandir la gama, sobre todo fabricándolo en San Luis Potosí. O sea,
Sí.
sí, tiene que pasar. No sé cuándo, pero ha de pasar.
Sí, hasta el M2 va a ser de aquí, ¿no?
El M2 va a ser
Ajá.
mexicano, efectivamente.
Y eso lo presentan en octubre, según yo.
Qué precioso.
¿Quieren tamales
Sí.
oaxaqueños? No sé si está escuchando, pero ya están
Sí,
acá afuera.
yo dije, ¿se escuchan como unos tamalitos por ahí?
Tamales oaxaqueños en Barcelona, jalo.
Ay,
Jalo.
tamalitos.
Rafa Sitle, ¿para cuándo? O Sitle, no sé, siempre pronuncio mal los apellidos de todos, una disculpa. ¿Para cuándo hacen algo de Changán, en particular de CS35 Plus? Sus comentarios y opiniones siempre son muy útiles. Saludos, muchas gracias. Pues tan pronto hay un acercamiento por parte de la marca. Realmente nosotros estamos fuera.
Ah, pues por ahí creo que te buscaron, ¿no, Ger?
Por ahí andaban
No.
como un poquito extraoficial de vamos a hacer cosas, pero todavía no. Entonces, bueno, en algún
O
momento
sea,
espero que
está en pláticas.
se está
Alzando la mano para
cocinando.
hacer acto de presencia, pues.
Fabricio Arias, ¿alguna noticia del Peugeot 308 y ya se descarta Golf y GTI en México?
No.
De 308, pues
Nothing
se
yet.
suponía que llegaba, pero quién sabe cuándo.
Y de Golf y GTI, pues tampoco se descarta la idea.
Golf sí ya está descartadísimo. Golf GTI no dicen que sí, pero tampoco dicen que no, pero dicen más sí que no. O sea, como que los ves más tirando al sí que al no. O sea, más bien como que no
Ajá.
quieren decir que sí.
Ajá, o sea, seguramente la orden ya la tienen así súper confirmada, pero
Mira,
obviamente pues no pueden.
la otra semana vamos a manejar algo de Cupra, que según si es lo que dicen que es.
Es un GTI.
No,
O sea, sí.
o sea, si es el. Si, ajá, entonces tendría sentido que trajeran el GTI, ¿no? O sea, si va a haber eso para Cupra,
Pero
tendría
sí
que. O
es
sea.
el 245, ¿no?
Sí, ese es el GTI de Cupra.
Ajá. Ah,
Que
yo
por cierto,
también voy.
hoy vengo brandeado.
Ah,
De
mira.
Cupra.
Y no está patrocinado, ¿eh?
Y no está patrocinado, pero llevo 2 semanas de viaje y ya es la única playera que quedaba limpia.
Upsi.
Y lo peor es que estuve en evento de Cupra, me traje la playera de Cupra intencionalmente. Adivinen quién no se la puso como en 4 días de evento.
Y se la puse y se la pone hoy de pijama.
Hoy de pijama, sí.
Se la puso para ir a manejar un Ferrari.
Sí. Y la pulserita, que es como la que tienes, Mau, pero en versión
Sea, ya. Que en todos los
low cost.
videos luego hay gente que me dice así como, ¿y por qué traes una pulsera de Cupra cuando estás manejando cualquier otro coche? Así como de hermano. El corazón sabe dónde quiere estar.
Irving Morales es del grupo de ustedes. Dice que tiene algunos rasgos de Porsche Cayenne, que bueno, a fin de cuentas es como un macanzote, ¿no?
Ajá. Un poco, sí.
Fernando
Cayenne, qué turbo.
Velázquez Hernández, saludos, siempre rifando, muchas gracias. ¿Saben de las actualizaciones de Virtus y Soul? Virtus debería llegar, ¿qué les gusta? ¿Octubre?
El último trimestre.
Sí,
Sí.
último trimestre.
Si no se hunde el barco.
Si no se hunde el barco.
Otra
No, tengo
vez.
que contar. Aquí, chismecito, pausa.
Paréntesis.
Estuve, entre los coches que estuve manejando estos días, estuvo un Lamborghini Aventador Ultime, que hasta después me dijeron que se decía Ultime. Cuando me lo dieron me decían, es el Ultima. Ah, órale, Ultima. Todo el video salgo diciéndole Ultima, 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 y de repente
Ultimae.
pronuncia Ultime.
Y tú quedé. ¿Me lo
Bueno, pues
prestas de nuevo?
de nuevo tengo que repetir unas tomas. Y bueno, lo que me dice, lo que nos decía la gente de Lamborghini es que pues este coche es como el fin de ciclo de vida del Aventador, pero es una producción muy limitada de estos autos y 15 de esos estaban en el barco
Y los van a ahogar.
y
¡Ay,
se hundieron
no!
y los
Ahogado.
tuvieron que volver a hacer. El
¡Y!
problema no era decir los vuelvo a hacer. El
Ya
problema
llevaban
es que
años
como...
haciéndolos.
No, el problema es que como ya eran los últimos, pues ya la línea de producción fue como de, pues si ya no lo vamos a hacer, vamos a empezar a preparar la línea de producción y
¡Ya
los
quemen la
proveedores
fábrica! ¡Ya no la
para el siguiente.
necesitamos!
Ajá, sí, ya rompí los moldes, o sea.
¡No!
Y entonces
Ya
tuvieron
se
que
me
volver
acabaron las
a poner
calaveras
otro.
del aventador que
Ya
le
vendí, ya
ponemos.
rematé todo, ¿y ahora?
Sí, tal cual.
Como cuando en la universidad entregabas un trabajo y decías, ya no lo voy a volver a necesitar, borrar de la
El meme,
computadora y de
ajá, ya,
repente,
no lo
revisión de todo el
necesito.
año. ¡Ay, güey!
Y bueno,
Y
¿y qué
pues fue
hicieron?
buscar a los proveedores otra vez como de,
Ay, no.
oye, no me lo vas a creer.
Se hundió el barco.
Y pues ya tuvieron que repetir esos 15 coches.
No
Le dijeron, no sé si
manches.
viste que en Motorpasión publicaron que se hundió el Felicity
Claro, sí.
Ace. Ahí
Pues
estaban.
mira, ahí estaban los coches. Sí,
Ay,
justo.
no. De
Pero bueno,
telenovela.
de
¿No los metieron
telenovela.
en arroz?
¿Eh?
Nada,
Nos
nada.
metan en arroz.
Bueno, eso con Virtus. Con Soul,
Ah, sí.
pues yo creo que Soul, ahorita de hecho, ¿qué Soul está? Está el Pavel 2022, ¿no? Bueno, pues con el cambio de año modelo, que no creo que tarde mucho,
Que si no mal
pudieron ir
recuerdo,
actualizando.
crecieron las pantallas, había nuevos colores y el nuevo logo
Los
nada
logos,
más.
Según
Sí.
yo ni crecieron las pantallas. O sea, solo
Sí,
la
medio
del
tengo.
1025 ya era de serie, creo.
Es que tengo como vagos recuerdos.
Pero bueno,
O a lo
tampoco es un
mejor para
facelift
otros
así
mercados.
súper.
Lo que sí
Ajá,
pasó fue
según
que
yo es eso.
simplificaron versiones, ¿no? O sea, le quitaron versiones.
Sí, y quitaron el motor
El
turbo en Estados
turbo
Unidos.
lo
Sí.
desaparecieron.
Sí.
Ja,
Eso
ja.
merengue
Ja,
extraños.
ja. Si nosotros no lo íbamos a tener, nadie más.
Ay, extraño el Soul Turbo, era una chulada.
Se manejaba re
Javier,
bien.
¿cuál?
El
Soul
turbo.
Turbo. Ah, sí, ay, lo extraño.
Sí.
Javier Hernández pregunta, ¿ustedes qué opinan de Expander Cross 2023? Me parece bueno, creo que dentro de los monovolúmenes de la categoría me parece de lo mejor. No me gusta la caja de cuatro que tiene es de lo más retro que he manejado en un buen tiempo. No he manejado Avanza. Justo me llega la siguiente semana. A ver qué tal. Porque lo que tiene Avanza es que es mucho más barata y si se mueve mejor. Ramón Cruz dice, el Chang'an y Unique T era, se llamaba, creo.
No, no, es
El
el
que
Unique
dará.
también, que es un sedán eléctrico.
Ah, ese es otro.
Ajá, es otro. Acá salió hace
Ok.
poquitito, lo presentaron.
Pues ahí sí no sé. Me imagino que Chang'an en algún momento va a vender eléctricos, como todas las chinas están apuntando hacia allá. Pero así, confirmación, pues no.
Siguiente.
Jesús Zúñiga Torres. ¿Han manejado algún Citroën? Sí, tendría sentido ver la marca aquí en México. No, no he
No.
manejado un Citroën, pero pues hemos
Tampoco creo
manejado
que
Peugeot y
tenga
Mini.
sentido una Citroën en México.
Tengo
Sí, no
muchas
sé.
ganas de manejar un 13B y también un 12B.
Pues había un montón en Argentina
Y un
y
DS, un DS, un DS, un DS.
Sí, los C3 en Argentina parecía que los regalaban.
fíjate que vería incluso con más posibilidades a un DS, que a, bueno, a DS en México que a Citroën.
Sí, es que ese
Sea, porque
lugar es la confusión.
al final, digo, al pertenecer ya a Stellantis, hoy en día Stellantis no tiene, digo, hablando de las marcas de lo que era FCA, no tiene algo parecido. Y bueno, pues yo pues tampoco, entonces. Y Citroën sí es muy similar a, pues a Peugeot, a lo que
Sí,
ofrece.
aquí tendría sentido ver a Citroën, pero no la francesa, sino la que fabrican en Brasil y en Argentina. Y de Argentina no nos llegaría nada. Sería la única manera en la que podría funcionar, porque de otro modo se comería el mercado de Peugeot, y así que digas, Peugeot tiene mucho mercado, pues
No
tampoco.
está como para compartirlo.
Exactamente.
Boquitos.
Ya sé.
Omar Ortiz, ¿qué día llega la nueva X-Trail?
Ni Nissan sabe.
Omar,
Ni
buena
Nissan
pregunta.
sabe.
El X-Trail va a ser como el Mach-E de Nissan, ¿saben?
Oye, ¿ya vieron que el Mach-E tuvo un recall?
Sí.
¿Ahora qué le pasó?
No
Por
me
las
acuerdo, o las
baterías.
baterías, ¿no? No, algo
Fue el
así.
tema de las baterías, de que traían ahí
Posible incendio.
un temita.
Híjole, flaco, eran triple A y no de doble A y pues.
Y la dejaron de vender. O sea,
Sí.
cerraron pedidos.
¿Hicieron un Bolt
Sí.
EUV?
Un Bolt, sí, tal cual. No les pasó.
Exacto.
Sí, pero X-Trail no. No, no hizo
Dije,
esa
uy,
chamba.
mano, otra vez a la cola.
¿Tendrán precios de la X-Trail de Mitsubishi 2022? Híjole.
Sí, básicamente. Y no, todavía no llega, o sea, me imagino preguntas por la nueva generación y no, todavía no lo anuncian, pero debería llegar, yo creo que ya no tarda, porque tuvieron un evento a principios de año diciendo que iba a llegar. Entonces, no sé, yo creo que ya no debería tardar tanto
A ver,
y va a
pregunta
llegar antes
rápido,
que él.
medio off topic. Mitsubishi Outlander y X-Trail de nueva generación son prácticamente lo mismo, diferentes carrocerías. ¿Cuál les gusta más?
X-Trail.
Trail.
X-Trail.
Por cuatro.
Sí, Outlander es rara.
Sí, un poco.
¿No?
Es como un coche de origami,
Como
¿no?
de origami.
Sí. Todo lo Mitsubishi últimamente es como raro.
Sí, a
Así
menos que sorprendan algún día con el Lancer,
es. SUV.
lo
No
cual
juegues
no
con
va a
mis
pasar,
sentimientos, por favor.
lo cual no va a pasar. Ese me gustaba un
Y
montón.
también.
Vamos con la última pregunta antes de continuar con el siguiente tema. Si tuvieran que elegir entre Formentor Mid y 3008 GT, ¿cuál sería mejor compra?
Yo iría por Formentor
Yo me iría también por Formentor.
Mid. Yo por 3008.
¿En serio?
Es que me encanta. O sea, yo sí me
No, a mí
compraría
también.
un 3008.
Yo también, pero Formentor creo que está más mejor.
Sí,
Bueno, para mí.
pero no sé qué tan mejor
Es
cuando
que a mí, yo
ya lo
3008,
descafeínas un poco.
a mí 3008 me parece mejor producto. Pero creo que
Sí,
Formentor
probablemente
puede
sí.
ser una compra más.
Bueno, eso sí, es más
Más mejor.
nuevo, tiene a lo mejor,
Me
y
parece que
eso
ya te
que,
incluyen los servicios, ¿no? Cupra.
no sé,
No
no
sé
sé
si de toda
tampoco.
la gama, pero de algunos modelos creo que ya es como servicios pagados por 3 años. O sea, creo que a nivel postventa te puede ir mejor con
Ah,
Cupra
sí, eso sí.
que con Peugeot, y solo por eso me parece mejor compra, no mejor producto. Creo que como producto el 3008
3008.
es un poquito arriba. Sí.
Bien dicho.
Vamos
Tiene
con.
aparte aromaterapia.
Ah, sí. Y masaje, ¿no? También.
Sí.
En un segundo que estoy. Cambié de compu y estoy entendiendo. Me estoy sintiendo como muy tío.
Tan, 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 tan,
Aquí
tan, tan, tan,
está.
tan.
Ya no está. Ventana. Vista previa. Ok. Ahí ya ven las fotitos, ¿no? Ah,
No.
no. Que dice Stranger que no. Que
No.
arreglarlo. Ok. Bueno.
Bueno. Bueno.
Bueno.
Vamos a una pausa comercial.
Ah, sí, una pausa comercial.
¿Pueden ir al baño?
Sí. No, porque me pide salir. Bueno,
Pueden hacer refil.
ahorita vemos cómo lo hacemos. Pero mientras, pues, mientras resuelvo así con una mano aquí y la otra platicándoles, hace rato, sí, bueno, en teoría acá ya es ayer. Ayer estuve con la gente de Ferrari en un evento que se llama Capital Markets Day, que básicamente son la mesa directiva de Ferrari a nivel internacional, platicando con los accionistas de la marca sobre lo que van a hacer en los próximos años. Y bueno, también hay presencia de algunos medios. Y pues ahí estábamos nosotros en la conferencia, una conferencia que además fue bastante completa, pero que duró alrededor de 3 horas. Entonces, imagínense hasta lo que no nos contaron. Sí, la conferencia casi rondó las 3 horas. Entonces, bueno, ¿qué nos adelantaron? En primer lugar, nos hablaron de el Ferrari, que ya sé cómo se pronuncia, llevamos diciéndolo mal todo el tiempo, no es puro sangue, es puro sangüe.
Puro
Con la
sangüe.
U,
No,
sí.
sí lo
Como
decíamos
sándwich.
bien, puro
Ya yo
sangüe.
llevaba toda la vida diciéndole puro sangue, así como el
Yo
Ferrari,
también.
Lamborghini. Yo vine a manejar coches que pronuncié mal, así. Bueno, el puro sangue no lo manejo.
No, yo lo averigüé desde el día uno porque traductor, dije, ¿cómo se dice en italiano? Puro sangüe. O dije, ok. Sí,
Órale.
tradúcemelo, por favor.
tal cual.
Y bueno, pues, esto es posible que no se guarden. Bueno, sigo intentando compartir pantalla. Pero bueno, el punto es que nos hablaron de los primeros detalles del puro sangüe. Y aquí lo curioso es que, pues, nos decían que no va a ser un. No van a hacer lo que Lamborghini con el Urus. No lo dijeron textual, pero se dio a entender perfectamente. ¿Qué hizo Lamborghini con el Urus? Un modelo no de producción masiva, pero
Pero
para
más
ser
o
una marca
menos.
tan exclusiva,
Ya llevan 20.000 para pronto, ¿no?
se
O sea.
llevan 20
Ajá,
mil.
exacto.
Y en teoría, un poquito la jugada de Lamborghini con el Urus
Ferrari.
fue un
Ah,
poco lo que
perdón.
Porsche con el Cayenne. De hacer
Ajá.
un SUV que me permita financiar mis demás proyectos. Y Ferrari no necesita eso. Ferrari dijo, el puro sangüe va a ser un modelo más en la gama. No pretendo convertirlo en superventas. No lo hice SUV porque esté de moda y porque quiera vender muchos.
Porque
De
me estoy quedando pobre y quiero sacar de dónde. No.
Exactamente, sino todo lo contrario. De hecho, va a ser un modelo tan exclusivo que no te lo puedo vender si no tienes otro Ferrari. Entonces,
Tal cual. ¿Qué
así
es
de
lo que
exclusivo.
sucede con la mayoría? Bueno, con,
Algunos modelos, sí.
digamos, no con los de entrada, o sea, de entrada sí está muy mal dicho para un Ferrari, pero, o
Como los
sea,
de acceso a gama.
no para los de 5 millones, pues, ¿no?
Y de hecho,
Sí.
aquí, dato curioso, saben que Ferrari gana más dinero por todo lo que venden en merchandise, ya saben que de playeras, carritos
¿Qué
de
en
Escala, todo
coches?
exacto eso, que en coches.
Y ahí es
Porque,
otra cosa.
ajá,
Villamelones.com.
nos lo dijeron. Bueno, de las muchas líneas de todas las verticales que tiene la empresa a nivel mundial, tienen mucho de lifestyle y lo van a recortar para hacer una marca más exclusiva. O sea, como que dicen, ya todo mundo vende Ferrari. No, nos vamos a quedar solo con las mejores marcas.
Es que sí, o sea, como que siento que se le salió un poquito de las manos de sí, colaboraciones con todo el mundo, ¿no? Y de repente, ajá, ya veías ETC con Ferrari o bla, 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 lo que sea, ¿no? Entonces, como que al final, pues sí, le quitaste un poquito
La
pues la,
exclusividad.
la intención, ajá, de lo que hay detrás de la marca realmente.
Totalmente. Pero bueno, creo que para mostrarles imágenes voy a tener que entrar y salir. Así que en un momento vuelvo, pero platiquen entre ustedes.
Armen equipos de tres y se
Hagan
quedan en
equipos
su
de tres.
casa.
Hagan equipos de tres y platiquen. El
Y
profe se
platiquen.
va.
No, pero puedes irles platicando mientras de la estrategia de electrificación. Que me comentabas hace rato, que me dijiste, ¿no es en lo que estabas tú hace rato?
Así es que iba a hacer una nota y dije, un momento, creo que este señor anda ya.
Ajá, bueno, pues es eso. Ve entrando en detalles, yo reinicio esta cosa.
Bueno, ajá, ahí les va. Ahí les va el chisme que yo sé, porque evidentemente pues fue lo que leí, porque no estuve allá. Ahorita ya Ger nos confirmará si sí o si no. Pero básicamente es que Ferrari dijeron que su gama de vehículos estará compuesta en un 60% de modelos electrificados. Esto no quiere decir que sean todos eléctricos, habrá híbridos enchufables, habrá eléctricos, ajá, para el 2030. O sea, realmente pues no falta tanto si nos ponemos como a nivel y velocidad de la industria. Entonces, pues para quienes creían que Ferrari no lo iba a hacer, pues en efecto, sí lo va a hacer, aunque Yo me imagino que van a tratar como de alargar lo más que se pueda, pues obviamente los modelos a combustión, ¿no?
De
¿Es
hecho,
correcto?
justo se quieren centrar y lo dijeron. Sí, nos vamos a electrificar, pero nuestra prioridad va a ser los motores de combustión interna. Por lo menos el resto de la década vamos a seguir apostando por nuevos motores de combustión interna, mejores motores de combustión interna, pero también vamos a tener alternativas híbridas y eléctricas. De hecho, el primer Ferrari eléctrico se va a estrenar en 2025. Y justo lo que buscan es eso. Me parece que era un reparto de 40% para modelos híbridos, 40% para combustión interna sin electrificar y el 20% para eléctricos y poco a poco ir ganando participación con eléctricos y con híbridos. Y bueno, aquí lo interesante es una, ¿cómo te imaginas un Ferrari eléctrico? O sea,
O sea, un avión.
no, pero no solo eso, sino más como por el lado.
¿O a nivel diseño o de qué?
Un Ferrari es sonido, y ellos mismos nos lo decían, ¿no? O sea, pensamos en un Ferrari y de inmediato te lo imaginas como. Y un
Había
eléctrico.
en las épocas de inicio de la marca, me acuerdo que hay muchas anécdotas de Enzo justamente cuando pues, él estaba moviendo la compañía, diseñando los coches y demás, que decía que él lo que fabricaba eran motores, no los coches, que si el interior estaba feo, que si las cosas electrónicas tenían
Fallas.
broncas o que la carrocería era fibra de vidrio y no de pues de algún metal o algo así, que para él eran prácticamente irrelevantes porque lo que le importaba era construir motores ganadores de carreras y cosas por el estilo. Entonces, pues es básicamente el núcleo de Ferrari, ¿no? O sea, sus motores a combustión que van a sufrir pues un cambio bien denso.
De hecho, es que es curioso porque es una marca muy de tradición, pero que en los últimos años se ha mostrado abierta al cambio, pero a la vez respetando su esencia.
Es que creo
Y
que lo está haciendo re bien, o sea, no hay otra explicación. ¿Por qué? Porque, ajá, o sea, lo acabas de decir, se están adaptando a lo que viene o a lo que no van a poder evitar en algunos años, pero están haciendo una transición como debe de ser, o sea, no es de te voy a quitar y dámelos y te friegas y ahora si quieres, ¿no? O sea, no, es así de a ver. Te voy a ofrecer productos nuevos, pero también te voy a seguir ofreciendo coches a gasolina con mejores motores, me imagino yo más enfocados a la eficiencia, bla, 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 pero al final como continuando pues sobre esa línea, ¿sabes?
fui por mis apuntes. Sí, es que justo ahora, o sea, que dices justo el tema de que más eficientes quieren ser una marca neutral en carbono para 2030, o sea, en nada ya. Van a tener 15 modelos nuevos entre 2023 y 2026. Por ahí sonaba la idea, o sea, no dijeron lo estamos haciendo, pero dijeron, ¿por qué no?
¿Qué?
Ahorita
Ellos.
es un motor a hidrógeno, bueno, impulsados por hidrógeno, de pila de combustible. O sea, un Ferrari de hidrógeno, imagínense, ¿no?
Que al final creo que estarían retomando un tema que ya han intentado muchos y que no han logrado, que fue lo que sucedió con los eléctricos. Los eléctricos no crean que nacieron ayer. O
Sí,
sea,
no.
se vienen probando desde hace muchos años, muchos. O sea, estamos hablando de que por ahí, recuerdo que hice un especial hace ya un ratito sobre el primer eléctrico y era de los 50 o más, no me acuerdo, la verdad tengo muy mala memoria, pero no funcionó, lo intentaron otra vez muchos años después, no funcionó, y esta es la tercera vez que se intenta y que al parecer ahora sí está funcionando. Entonces, el tema de los coches a hidrógeno, sí, o sea, también ya se viene sonando desde hace mucho, nada más que nadie lo ha logrado. Por ahí Hyundai creo que también tiene varias opciones, bueno, trabajando en varias opciones de hidrógeno, BMW creo que también presentó hace poco. No sé qué era, era una X algo, era una SUV,
Creo
pero
que
de
la tres
hidrógeno.
cinco. Ah.
Una de esas, pero incluso creo que ese ya era de producción. Tengo vagos recuerdos de que sí.
No, según yo
O era
era
un
como
prototipo.
prototipo.
Que sí tuvo de producción y lo vendió fue Hyundai, que era una iX35.
Y Honda
También
también.
el Mirai de Toyota, que ha estado a
Ah,
hidrógeno
claro,
durante mucho
sí.
tiempo. Y Hyundai también fueron los mismos que presentaron esta propuesta de tener camiones a hidrógeno y demás a futuro para, pues ya saben, transporte sustentable y ese rollo. Y de los eléctricos, de hecho, justamente también anduve investigando hace poquito, no me acuerdo para qué tema, pero anduve investigando. Y los primeros, pues, vehículos que estaban tratándose de impulsar por este tipo de cosas y demás, datan desde 1832, 34, si mal no
Sí,
recuerdo.
no, o sea.
Justamente Ferdinand Porsche, antes de fundar Porsche, hizo un vehículo eléctrico igual con baterías de ácido plomo, una cosa así por el estilo, que nada más tenía creo que 8 caballitos de fuerza, y fue en 1890 o 92, algo así por el estilo. Y ya la idea, pues hasta Volkswagen con su Golf Citystromer en el 60 y tantos, no es cierto, en el 74, 76, 2 años después de que salió el Golf de primera generación, y en los 60 ya habían hecho una combi eléctrica. Pero literal, o sea, eran unas baterías que,
Sí,
no
no,
sé, o sea,
que
del tamaño de
tecnología
un escritorio y
arcaica.
nada más les daban como 20 kilómetros de rango.
Exacto, sí, no.
Así es. Y pues bueno, el Puro Sangue lo presentan en septiembre, ya es el lanzamiento
Oficial.
oficial. V12 atmosférico, modelo súper exclusivo. Y pues a esperar a ver hacia dónde se mueve pues el resto de la gama Ferrari, porque van a presentar 15 modelos en 3 años. Se va a poner bueno. Y bueno, no fue lo único que estuve haciendo con ellos estos días. También días antes, la verdad, tuvimos suerte, nos lo decía la misma persona de comunicación, que esto casi no pasa, como que nos dejaran un coche, pero pues nos prestaron dos coches, de hecho, un Portofino M y un Ferrari Roma, y los estuvimos conduciendo pues prácticamente todo el día haciendo video alrededor de Maranello. Me encanta cómo pronuncian Maranello los italianos. Maranello, no, no me sale, es que lo dicen de una manera que tú dices, ay, me hace cosquillas en las orejas.
Y tú grábalo y me lo mandas así.
Sí, como grábalo, lo quiero poner así de despertador.
Maranelo, así, a cada rato
Ajá, o sea,
escuchando
como
todos
que
los días.
con un ritmo, con una gracia que
Y después salía Luigi y te decía, a los pits. Y
Ajá.
qué bonito es conducir en, o sea, los paisajes, pero sobre todo como esta zona alrededor de Bolonia es el Motor Valley italiano. Ahí están marcas como Ferrari, está Lamborghini también, Ducati no está muy lejos de ahí, Maserati no está lejos de ahí tampoco. Entonces es como el orgullo del motor italiano reunido en una zona bastante, pues bastante pequeña. O sea, realmente de la fábrica de Ferrari a la de Lamborghini serán 30 minutos en coche. Y lo curioso es que además son pueblos muy chiquitos. O sea, pasas de un pueblo, o sea, de una fábrica a otra, pasaste como por 5 pueblos en un trayecto de media hora.
Okay.
También estuvimos manejando algunos Lamborghinis. Y lo que me llamó la atención fue que, o sea, evidentemente la gente voltea. Pero los únicos modelos con los que nos hicieron la plática o que hubo como fanatismo ya manifestado fue con
Ferrari.
Ferrari. Sí, me resultó muy curioso eso. O sea, porque el Aventador que manejamos era pintura mate, con todos los accesorios pues, de la línea Ultimate. Y este, pues, era un Portofino M, es el modelo de acceso de Ferrari. O sea, el otro era el V12 de Lamborghini, este es el modelo de acceso de Ferrari. Y este era el que la gente como que preguntaba. Llegó un señor que es como una zona que practican mucho ciclismo y se acerca. El señor no hablaba inglés, pero bueno, medio el italiano, si me hablan lento, creo que lo entiendo.
Sí, se entiende un poco, ¿no?
Ajá, y hay un idioma universal que hablamos los fanáticos de los coches y es, ¿me puedo tomar una foto para
Maranelo. Ah, no.
el Maranello? No, y es que además me dice, mira, y me enseña sus lentes, eran los lentes de Ferrari.
O sea,
Entonces,
súper fan.
era fan. Y fue justo el señor que nos dijo sobre dónde tomé esta foto, porque me dice, nos dijo, no, 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 aquí donde están tomando en este bosque, o sea, está bonito, pero váyanse, y ya nos dio la ubicación, que se ve todo el valle así al fondo, y sí, estaba espectacular. Y luego ya manejar los coches, estos, o sea, es algo muy curioso, este es el Ferrari de acceso, este es el Ferrari barato, ¿no? El de 4,5 millones de pesos.
Ahorita con
De
mis puntos
cuates.
Infonavit.
Sí, no. Y aún así se mueve y te emociona y suena, o sea, que tú dices, o sea, entiendo que en todas las marcas, por muy top que sea, tiene que haber un modelo de acceso, pero qué forma de entrar a la marca con el Portofino M, que aquí está tapado, pero en realidad es un modelo, pues,
Es
convertible.
confortable.
Que lo que me gusta es que se ve bonito tapado y destapado, porque hay muchos convertibles de techo rígido que como que no les queda bien la capota puesta. Y este se ve bien, o sea, lo ves así y dices, qué bonito coupé, lo destapas, qué bonito convertible. Y bueno, lleva este un V8 turbo de 620 caballos de fuerza, o sea, estamos hablando del modelo de entrada de Ferrari, son 620 caballos de fuerza, nada más. 0 a 100 en alrededor de 3.5 segundos. Y este motor va colocado en posición central delantera. Esto quiere decir que el motor sí está al frente, pero está colocado detrás del eje delantero. Entonces busca como concentrar el peso, pues lo más al centro, lo más cercano al conductor. Y crea esta sensación justo, pues que muchos deportivos de motor delantero, como que sientes que se clavan en las curvas, como que el frente se les va, se van de nariz. Y en este caso, no siento que se llegue a eliminar al 100% esta sensación, pero sí que se siente mucho más controlada. Como que sientes que el coche ya va girando un poquito más como sobre su propio eje. La aceleración es brutal. O sea, el sonido realmente es un coche muy top. Pero sobre todo lo que me sorprendió es lo cómodo que es. O sea, en modo comfort, podría ser mi coche de todos los días.
Wow.
Bueno, no sé si en México, porque, a ver, es un coche bajito.
Sí, muy.
Pero de ahí en fuera, la suspensión en modo comfort no es una suspensión seca. O sea,
Okay.
está bien el coche. Y bueno, este es el modelo de acceso que me pareció como un poquito más orientado, justo como hacer un gran turismo, un modelo que sí es rápido, que sí es muy deportivo, pero es para pasear. Luego está el otro modelo que es este de acá, que es el Ferrari Roma.
Cosa preciosa, cosa bien hecha.
Me encanta el diseño. O sea, qué bonito Ferrari. Más allá de que sea como deportivo, como que se ve muy, no sé, esas curvas, se ve como elegante, pero también deportivo, pero también como sexy. O sea,
Parece como un
¿sabes?
prototipo, ¿no? O sea, no parece un...
¿Sabes lo que? Porque con esta pintura, como que jamás hubiera sido mi elección para un Ferrari, o sea, como que comprarlo en ese color, no sé. Ya que lo ves en persona, le resalta de maravilla las líneas de ese color. Pero visitamos también la fábrica. Estuvimos en la fábrica y tenían ahí algunos, pues, en la línea de producción, y había uno azul, y ahí fue cuando caí en cuenta. Claro, la parrilla es del color de la carrocería. Aquí como que se disfraza un poco por, pues, monocromático, pero había uno azul por ahí y me dio la impresión, o sea, si no lo conociera, si yo lo viera como un extraño, diría, este coche es eléctrico. Como
No,
por
no
la
recuerdo
parrilla.
con quién lo platicaba hace poco, no sé si fue con ustedes o en algún otro evento. Ah, no, 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 ya me acordé. Fue cuando fui a la presentación del 296 GTB, pero no sé si se han dado cuenta que los últimos Ferraris que se han presentado no están saliendo en color rojo. Todos vienen ya colores distintos. El Roma se presentó en verde, el 296 GTB salió en amarillo con plata con el paquete Fiorano. Y en general, solamente las ediciones especiales, los one-off, todavía los lanzan en rojo, pero la mayoría de los demás más nuevos lo están presentando en otros colores distintos al Rosso Corsa.
Ah, no me he dado cuenta de eso,
No,
tienes razón.
no, ajá. Y hubiera estado muy bien haberlo preguntado hace rato de, hola, ¿por qué sus coches ya no son rojos?
O sea, el Rosso Corsa sigue estando disponible en
Sí,
la paleta de
pero no en
configurador, que
lanzamiento.
es emblema, es el color Ferrari, pero los
Me
modelos
encanta
de
cómo
prensa y
le
como
hacen.
los presentan,
Es el
literal, sí,
color
ya fue en
Ferrari.
automático. Pero como los presentan y demás, ya están siendo colores nuevos y distintos. El F8 Tributo, si mal no recuerdo, creo que fue en azul, un azul como eléctrico cuando lo presentaron, y así cosas por el estilo, pero la verdad es que antes como que no te imaginabas un
Ferrari que no fuera rojo.
O un Ferrari no siendo rojo, y la verdad es que al menos cuando vi ay, ¿cómo se llama? Un Roma en verde, me enamoré completamente. El 296 GTB en amarillo es una cosa brutal, y el F8 Tributo, igual en amarillo, el amarillo Galio, que ellos le llaman, es una brutalidad de carro.
Son una cosa, o sea, las pinturas, no sé, quedé, o sea, la marca me gustaba como, a ver, es Ferrari, pero, o sea, ahora como que la vi tan desde dentro, hay cosas que yo, o sea, yo no daba crédito de, por ejemplo, nos llevaron a uno de los, bueno, más bien como al taller a donde tienen como los autos clásicos que los clientes los llevan a restaurar directamente a la fábrica. Y ahí no podíamos tomar fotos, de hecho en muchas partes no podíamos tomar fotos, pero lo que me volvió loco, o sea, que fue ahí como el emoji de la cabeza explotando, fue que está como el taller así, todo súper ordenadito, bonito, y volteas a la derecha y hay como una biblioteca. Y oigan, ¿qué es eso, no? Ah, ese es nuestro archivo donde tenemos pues básicamente toda la
Todo lo
información
que
de
han
todos
hecho.
los autos, ajá, y fue de, ah, o sea, de todos los modelos. No, de todos los autos. Cada coche que ha fabricado Ferrari
Está ahí.
está ahí. Exactamente, pero no es como una hoja y ya. O sea, es
Es la
todo un
Biblia de cada coche.
de cada unidad que han fabricado, qué color, qué compuestos utilizaron para fabricar. O sea, básicamente hasta el proveedor, qué materiales utilizó para hacer cada una de las piezas del coche. Es una
Wow.
locura. Y sobre todo, a ver, esto quizá lo pensamos hoy en 2022 y digas como de, ah, qué bonito detalle, pero pues, guardar información en estos tiempos no es difícil. Lo tienen desde el primer Ferrari que se hizo. Y
Ay,
tienes
ojalá
ahí.
tengan respaldo, amigo, porque ¿qué tal que le pasa algo a ese edificio?
Ah, bueno, sí, ya lo tienen evidentemente todo digitalizado
Hay amenazante. Ah.
En una USB.
No, es que me
Ya lo
daría algo,
tienen en una
imagínate.
USB. Pero es que aún así los planos originales nos enseñaron un papel así que ya se ve como papiro egipcio, así todo desgastado, con los dibujos originales de los ingenieros de coches de hace 30, 40 años, 50
Mamma
años.
mía.
Y ahí los tienen, porque entonces un día llega el cliente y va a ser como de, ah, quiero restaurar esto y tal, pues para saber exactamente qué material,
¿Qué
cómo
le
va,
pusimos?
todo, ajá. Y justo lo que dices de si algo le pasa a este edificio, hay un botón como de incendio,
¿De
pero
pánico?
no suelta agua, evidentemente.
Ajá.
Chupa el oxígeno. O sea, si algo
Okay.
se incendia ahí,
O sea, sí
succiona el
están, sí,
oxígeno.
ajá.
O sea, sin oxígeno no hay
O sea,
combustión,
ya ni las
entonces.
bóvedas del Louvre están así.
Ajá, si ni a la Mona Lisa la cuidan tanto.
No, pues ya le dieron un pastelazo a la pobre hace
Imagínate.
2 semanas.
Quedó. Pero sí, entonces es realmente algo como muy, no sé, o sea, fue redescubrir la marca, ¿no? Que ya sabemos mucho de lo que hacen, pero como el mimo que tienen con cada cosa, o sea, el nivel de atención al detalle, no sé, fue una experiencia muy bonita más allá de conducir los autos, como que adentrarse tanto en la fábrica, visitar como zonas tan, o sea, esto de los archivos, por ejemplo, nos decían que tuvimos suerte porque muy poca gente la dejan entrar. Y fue de, bueno, pues ya están aquí, vamos a pasear.
Ya vinieron de tan lejos,
Ya
venga.
vinieron tan lejos. Pero sí, toda una experiencia manejar estos autos en el Motor Valley italiano.
¿No
Estos
se
coches
fueron
son los
al Stelvio
culpables de mi
Pass?
carrera. ¿Eh?
¿No se fueron al Paso de Stelvio?
No, no me suena.
Que es igual una zona ahí en Italia, no recuerdo en qué estado o en qué provincia, no sé cómo les digan allá. Pero es uno de los caminos más famosos por sus curvas y demás. Y pues bueno, se supone que es uno de los más retadores para cualquier tipo de deportivo y por algo mismo utilizaron ese nombre para nombrar, valga la redundancia, al Stelvio.
Bueno, no estuvimos ahí, pero las carreteras por las que manejamos son, o sea, habían unas que eran dignas de rally, porque eran curvas así como un diagrama de intestino delgado.
Ese mismo es el Stelvio Pass, pero en un cerro gigantesco, donde la protección son básicamente unos muritos de piedra que no son muy altos, que digamos, y por lo mismo es tan icónico porque es brutalmente peligroso ese lugar, pero pues
Pues de
también
ese
saca lo
estilo,
mejor de
¿eh?
los coches.
De ese estilo manejamos, que además son calles súper estrechas. O sea, son calles donde apenas cabía el coche y es de doble sentido. Entonces, imagínate encontrarte algo en
Ay,
contra. Como de,
Dios.
ah, me voy a echar en reversa 1 kilómetro.
Bueno.
Contra. Pero sí, ahí entiendes por qué a los italianos les gustan tanto los coches chiquitos. Porque tanto el Cinquecento, tanto Panda. O sea, Sí, porque sus calles son así.
Miniatura.
Así es.
Todos los caminitos llevan a Roma. Ah.
Sí. Y pues ya está. Vamos con algunas preguntas que nos quedaron por acá. Habíamos quedado en la del Formentor. Aquí está. Edwin Legorreta, ¿qué pueden decir de T-Cross?
Mejor con
Correcto.
motor turbo.
Va muy, o sea, con el motor turbo va mucho mejor que antes. Bien de asistencias. Yo me iba por el intermedio, versión intermedia.
Yo ni lo he
Aunque me
manejado.
iba por Nibus. Co ideas SDRL de capital variable. Pregunta. ¿Cuál sería la mejor SUV de 7 pasajeros de menos de 1 millón?
Como
Yo
ven,
creo que
Sorento.
Highlander es la que más
Ah,
valor por
Highlander.
primero te da. De
Sorento,
gustarme.
Sorento a mí me gusta
A
en
mí me gusta
tanto.
más Sorento.
De
Es
la
que Sorento
turbo
es
me
más
gusta mucho.
pequeño.
Sí, un poquito más
Sí, y
pequeño.
aparte, pues Highlander, Toyota, confiabilidad.
Sí, yo estaría entre ese y
Pero no
Tenon.
Highlander es la que tenía todavía las pantallas estas, Blu-ray atrás.
Sí, el tope de gama era o
Ajá.
tripulante panorámico o Blu-ray, tú elegías.
Bueno, que de hecho se acaba de presentar la nueva, ¿no? Y ya le...
Va a venir con turbo, sí.
Ajá.
Sí, pues entre esos. Hola, super equipo. Me gusta cómo suena super equipo.
Hola.
¿Qué opinión o retroalimentación tienen acerca del WRX 2022? Pues acá te pueden contar.
Allá, yo les voy a contar en estos
allá,
días en
allá.
la página, pero ahí les va. Pues WRX es lo que nos quedó. Ya no va a haber un STI, por desgracia, al menos así lo ha dicho la marca. Y si llega, va a llegar electrificado de alguna manera. WRX sigue siendo un coche para entusiastas de la conducción, definitivamente. Es un auto que tiene lo necesario para considerarse un driver's car, un auto deportivo con el cual puedes divertirte mucho en carretera. Para ciudad puede funcionar, sin embargo, hay que tener en cuenta que es un auto de transmisión manual. El clutch corta muy abajo, entonces puede ser un poquito cansado, sin embargo, no es duro. Hay coches mucho más duros, tanto de suspensión como de clutch y de dirección. La dirección es muy suavecita, muy precisa, pero muy suave. No es un coche explosivo, es un coche con 270 caballos, o sea, bien. Es un coche que más que rápido es muy preciso. Entonces, me parece que es uno de los últimos de su especie. Ya no va a haber coches así, definitivamente ya no. Sin embargo, creo que es un coche caro. Son más de 700 mil pesos lo que cuesta la versión WRX.
¿Cuántos
Por
caballos
ahí,
son? Son como 250, ¿no?
270 me parece, si no me equivoco, son 270 del Boxer de 2.4 litros turbo. O sea, si eres entusiasta, quieres un coche deportivo, pero que sea cómodo, creo que es una buena opción, teniendo en cuenta que es caro. Hay una versión CVT, sin embargo, yo no la recomendaría CVT, pues porque a un coche como esos que le pongas la CVT es como, o sea, sí,
Es
pero no.
como prepararte un calimocho con una
¿Un qué?
banda super top.
Ándale, exacto.
¿Un
Ándale,
qué?
yo soy de esos. Un
¿Un qué?
calimocho, ¿nunca has probado un calimocho?
¿Qué es eso?
Por
Es
dos.
Coca-Cola y vino tinto.
¿Así se
¿White what?
Sí. ¿Y es? Sí,
¿En serio?
o como un tinto de verano, que es
¿Cómo?
con
Ajá.
Sprite.
Con Sprite, ajá.
Ajá.
O sea, había,
Sí,
o sea, sabía que existía, pero no sabía que se llamaba así.
sí.
¿Qué creen? Ya tomo cerveza.
¿Ah, ya?
Sí, pero con
Órale.
refresco de limón. Lo descubrí hace un par
¿Qué?
de años. La llaman Clarita en España. Y la probé alguna
Clarita.
vez, un poco más por compromiso que por gusto. Y fue como, funciona. Y esta última vez que estuve en Barcelona la semana pasada, que vi a un amigo y me dice, ay, pedimos esto. Y dije, ah, claro, existía esto. Y ya me gustó. Entonces ya tomo
¿Cerveza con
cerveza,
refresco?
pero como tengo 5 años, refresco de limón.
Okay.
Pero ya les platicaré más a detalle cómo fue con el WRX. Buen coche, buen coche.
Siguiente.
Dimitri Mabe, o Mabe, no sé. ¿Cuál es la mejor marca china? He visto varias ya aquí en México y le ven futuro hasta Salomundi. Hablo de una cuando hizo su video de Uber.
Ah, Mau, ¿te acuerdas del coche que
Ah, sí, era
viste?
un Del Sol, una rama eléctrica de FAW, si mal no, FAW Volkswagen de China, y era básicamente un modelo que tenía muchas partes entre Seat y Volkswagen, pero era de manufactura de allá. Y creo que nada más lo estaban trayendo para meterlo en plataformas de tipo Uber, Bit y todo ese tipo, esas cosas.
Yo creo
¿Cómo
que
se
fue
llama
como una prueba. ¿Por
esta
qué?
plataforma, la de BYD, que está trayendo
Vimo.
Vemo?
Ah, que por cierto,
Vemo.
el martes me tocó regresar en uno y nada mal, ¿eh?
¿Sabes que les tengo un dato? Vimo es una empresa de movilidad mexicana que compró unas unidades de BYD y de Jack y las está
Justo eso que les iba a decir,
operando,
que ya vi
las
unos de
está,
Jack.
ajá, las está operando a través de Uber. Vimo como tal no es la plataforma, sino él puso los coches y los dio a Uber y bueno, los está trabajando, por así decirlo. Se supone que con la cantidad de, no recuerdo ahorita la cantidad de unidades que compraron, pero para el siguiente año, para el 2023, Vimo junto con Uber van a tener la flotilla de taxis eléctricos más grande después de China. Entonces,
O sea,
no
van
quiero.
por la cabeza de Bit Tesla, ¿no?
Es correcto. Son alrededor de 2.000 unidades, me parece, para el próximo año las que quieren ellos estar, tener en funcionamiento. Y el caso del BYD que tienen operando en Vimo y Uber es un vehículo que está fabricado desde el inicio para un taxi. Tiene puerta corrediza trasera, creo que tiene unidades de carga en la parte del respaldo del asiento. Creo que está
Portavasos y
preparado.
una
Ajá.
pantallita.
Ajá.
Oh, qué cool.
Suena
Y se
muy
supone
top.
que BYD debería llegar este año. Yo por ahí tuve un acercamiento con un coche que se llama Dolphin.
¿Bolfin?
Y Dolphin, como Dolphin.
Ah, ¿Dolphin?
Sí. Y está,
¿Qué fue eso?
¿verdad? Un
Y está
delfín, pero como estoy bien fregado, ni siquiera sé.
brutal
Dije que
ese
no quiero
coche,
ser.
pero no sé.
Es la fiebre, amigos, es la fiebre, no se
Y de
puede.
ahí de repente se mete un sonido.
Sí. ¿Y cuál es la mejor marca china?
Diré Chery de las que conozco.
Hasta ahorita Chery.
Espérense a que llegue Nio, si es que llega.
Fabricio Arias. Si como algunos medios dicen que Seat está en peligro de extinción, ¿hay alguna posibilidad de que Skoda regrese a México? Es que Seat no está en peligro de extinción. Ya
No.
salieron a aclararlo. La lógica podría hacernos pensar que sí. Viendo a Cupra presentando tanto eléctrico y Seat así como de, ay, yo,
Y
cuando.
yo, ajá,
Ah,
sí.
bueno, yo, ¿no? Como el de la niñita.
Ajá, tal cual
Ajá.
Cupra así. Cupra así, digo Seat así. Y muchos decían, bueno, a ver, teniendo Cupra, ¿para qué quiere Seat? Y al final persiguen objetivos diferentes. Lo que nos explicaba justo pues, la gente de la marca y que el mismo CEO de Seat puso una publicación en LinkedIn explicándolo, fue de, no, a ver, Cupra no está aquí para canibalizar a Seat, está aquí para hacerla rentable. Y al final son vehículos con enfoques muy diferentes. Ahora que estuve igual hace 2 semanas con Cupra viendo lo que van a lanzar en los próximos años y manejando sus coches, es cuando dices, o sea, claro, esto parte de un Seat, pero luego tienes como toda la personalidad de la marca y la puesta a punto y los interiores y toda esta experiencia de tener el auto, que si dices no es un Seat, ¿no? O sea, entre un Formentor y una Teca o un Cupra Teca y el ahora Terramar, hay mucha diferencia, sí se siente, o sea, está más en los detalles y en la experiencia, entonces sí, no, no creo que llegue a desaparecer Seat. Y tampoco creo que Skoda
No.
llegue.
Definitivamente.
¿Saben de algún auto híbrido que vaya a llegar a México? Nos pregunta Sergio. Pues en teoría unos de Hyundai, ¿no?
Ah, el Antra, sí, cierto.
Deberían venir el Antra y Tucson. Y Niro.
Ah, Niro.
Niro, pues presentó
El
la
nuevo
próxima
Niro.
semana.
¿Qué más tenemos por aquí? Salvador Nicolás Ramírez Fuentes. Hola, ¿ustedes recomiendan a Peugeot?
Sí, yo
Creo que
sí.
el 2008, o sea, sí, yo también.
208, el
Todos.
2008.
Bueno, el 301 como que ya vivió su época.
Sí, no.
Sí, no, no, no.
Pero sí le compraría la garantía extendida por cualquier cosa.
Sí, definitivamente.
Israel, perfecto. Hola, del viaje que estás hablando, ¿hay más prensa de otros países? ¿Cómo es la invitación a un evento de esos? Es la primera vez que los veo. Felicidades. Pues bienvenido, Israel.
Gracias.
Ojalá te quedes el resto de los jueves.
Todos los
Siempre.
jueves a las 7.
Exacto, allí iba el comercial. Bueno, mira, aquí lo que sucedió fue que fue como unir puntos. Yo originalmente vine a un evento de Cupra por invitación de Cupra en Barcelona. Y ya estando acá con un colega, me dijo, oye, ¿y si de ahí nos vamos a Italia? Y el planteamiento solo era a manejar un Lamborghini, que al final fueron dos. Y fue de, bueno, entonces pues ya contactamos con la gente de Lamborghini y fue de, ah, pues aquí están los coches y ya está, ¿no? Pero ahí fue como más por movernos nosotros. Pero luego habíamos estado hablando con el PR de Ferrari en paralelo, él y yo, y al final dijo, oigan, veo que van a estar en estas fechas. Sucede que un día después de esto, o sea, de cuando ustedes en teoría regresaban, tengo este super evento que es el evento más importante de la marca este año. Entonces, si se pueden pasar por aquí, pues bienvenidos. Entonces, como tal, no nos invitaron directamente, pero fue de, ya están aquí, me encantaría que estuvieran.
Kyle.
Y de Latinoamérica éramos solo nosotros dos. No había gente de Latam, había muchos medios de Europa, algunos de Asia y algunos también de Estados Unidos, aunque vi más de Reino Unido que de Estados Unidos, o por lo menos más platicadores los de Reino Unido que los de Estados Unidos. Entonces, así es eso. Y sí, o sea, Ferrari es una marca que cuida mucho su marca. Y sí, era como muy restringido el evento. No éramos tantos. Yo creo que seríamos unos 50 periodistas de todo el mundo. Federico Hernández. Hola, opinión de Acura Integra 2023. Que ya viene, ya lo vi en la página
Ya,
de Acura.
está
Casi.
como para apartarse, ¿no? Creo.
Sí, ya no tarda.
Ojalá lo traigan con manual. Bueno.
Ojalá lo traigan a buen precio.
Bueno,
No
sí.
creo.
No, haciendo Acura no creo,
No.
pero bueno. Ojalá le
Si
haya
el
sido
Civic
ganancia
ya
de
era
que lo
caro,
traigan.
imagínate el Integra, entonces.
No, si
Sí,
ya
no.
era caro el ILX, que era
Ah,
pues,
ajá.
ya viejito, imagínate.
Sí, pero no se puede comer al TLX.
Clix.
Habría que ver. Pero, ¿qué opinión tengo? Me gusta lo que propone a nivel diseño, me gusta lo que propone a nivel, por lo menos lo que he leído a nivel manejo, promete. Y pues a ver, o sea, esta plataforma de
Coincido.
Civic es buen punto de partida. José Carlos Pérez, ¿qué opinan de las camionetas MG? ¿Su calidad está a la par de Kia?
No.
Sí,
No.
me parecen buenos, pero no me parecen a la par de Kia.
Chirei tal vez sí.
Chiray,
Mientras
sí.
subí un poquito más.
Jesús Zúñiga Torres, a mí me tocó ver el BYD Han y es una chulada de auto.
No lo ubico.
Yo tampoco.
Ni yo.
Pero tenemos Google.
Ya lo vi, sí. Es un sedán. Ay, bonito. Larga vida al sedán.
Ay, mira, sí. Aunque ese ya existía. Mira, y lo acaban de lanzar en España. No sabía que había BYD en España para empezar.
Oye, viste Chirei en Italia, ¿no?
Vi un Chevrolet en Italia. Sucede que hay una marca que, según yo, la habías visto por ahí en algún momento, que era como Doctor Algo, DR. Y no, no es Doctor Algo, se llama DR la marca. Y yo, así como de, ay, acabo de ver un doctor, no me acuerdo el
Sí,
nombre, pero es Doctor Something.
Doc un Doctor Pepper.
Un Doctor Pepper. Y de repente es de, ah, no, se llama DR. Y sí, venden aquí el Tiggo 7 Pro como. No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama aquí? Bueno, en Italia, en España creo que no. Pero, o sea, me resultó curioso ver que una marca puede vender, o sea, una marca como Chery, bueno, como Chery, puede vender coches en la Unión Europea. Gustavo Reséndiz, ¿cuál es su pronóstico de posicionamiento en cuanto a precio de Terramar? ¿Más cara que Formentor? Yo creo que sí, porque solo va a ser plug-in hybrid. No va a haber alternativa no electrificada. O bueno, por lo menos el planteamiento de Cupra es no. ¿Quién sabe si para mercados fuera de Europa le pongan algún motor sin electrificar? Yo pienso que va a ser exclusivamente plug-in hybrid. Y eso, bueno, lo va a hacer más costoso que un Formentor. Aunque me parece que va a ser equivalente en precio a un Formentor plug-in hybrid. Este es el sucesor de la Ateca en Cupra. Buenas tardes, motorpasionistas.
Mm.
Ponernos de acuerdo con la nomenclatura. ¿No hay video de Ferrari? Sí, sí va a haber video, solo que pon tú que llevo 2 semanas grabando coches prácticamente diario, entonces no me pudieron ni sentar siquiera a revisar que sí, que no.
No estoy.
Tengo las memorias llenas, mi teléfono literalmente ya se llenó. Llegó el momento en el que me dijo, ya no cabe más. Una última nota de voz ya ni la pude grabar.
Brother, ya tranquilo, para, te dijo, ya.
Güey, ya.
Ya, güey, ya.
Entonces, sí, va a haber video. Alex KNG, saludos, opinión del Cupra 290.
Aquí ni nos
Sube.
gusta. No,
Ni, so, ni somos fans,
ni
es.
somos ni nos gusta Cupra. Sí, ah, sí.
Ay, sí, ni nos gusta. Muy bueno, o sea, realmente por ese precio no vas a encontrar un coche de desempeño parecido. Justo en la mañana me escribía un amigo y me dice que estaba pensando entre comprarse un Cupra. Me dijo, tengo 650 mil pesos para un coche. Estoy entre un Cupra, Cupra León. Me dijo, si me estiro un poco, un Serie 1 de entrada. Y no sé por qué, o sea, realmente me parece una persona muy indecisa desde que me dijo, oh, un Jeep Compass.
Que le
Y
dijiste
tú,
Jeep, obvio, Jeep.
Y ya le dije, no, o sea, el Cupra León, no hay vuelta de hoja, o sea, el Serie 1 será muy BMW, pero son 140 caballos.
no.
Y bueno, Compass no tiene que hacer ahí. Y me dijo, ¿alguna alternativa? Y yo, Formentor Mid o el Cupra León 245 que van a lanzar la siguiente semana.
Oh, sí.
Entonces, hasta que Volkswagen no lance un GTI y lo
¿Quién
lance
va?
como hay que ver el precio, creo que Cupra León es el hatchback.
Sí.
Omar Ortiz, ¿tendremos de nuevo a Bart? Yo de
Dicen que
México no creo.
sí.
Impulse.
Ajá.
Impulse a Bart.
Oye, sí. Sí, pero con Pulse.
Ahora con 100 caballos de fuerza.
Oye, que por cierto confirmaron ya 500E, ¿no? ¿Para
Ya,
México?
sí.
Sí, según yo, mis informantes de que fueron al evento de Pulse, no sé, Mau, si tú estuviste también por
Yo
ahí.
también estuve ahí justamente platicando con ellos y salió la pregunta del 500 y dijeron, estamos viendo.
Ah,
No
sí, sí que
sabemos,
sí.
dijeron que estaba muy difícil la cosa y
En
que...
mi día dijeron que sí.
Tú fuiste un día antes, ¿no?
Tú fuiste primero, ¿no?
Ajá.
Los
O sea, dije,
regañaron. Pues si
básicamente,
preguntan,
ajá, di que no.
que no sabes.
Pues dijeron que sí, pero que no tienen fecha. Esa fue la respuesta. O sea, sí, pero no sabemos cuándo.
Nos dijeron que lo habían pensado, pero que como están las cosas, le pusieron pausa y no tienen definido para cuándo.
Sí, según el coche ya está aquí desde hace del año pasado haciendo pruebas.
Ajá. De hecho.
Y ya para cerrar, Dimitri Mabe, ¿qué saben de la compañía Vector? ¿Sacar unidades a la venta o ya está en quiebra?
Vector tenía años de dejar de existir, ¿no?
Esa no la topo.
Desde el W8, si mal no recuerdo, algo así se llamaba, o B8, no, a ver, déjame.
A
No me
ver,
suena. Ah,
pero
eran
no
los
vi
W8,
Vector
que eran
Motors.
unos superdeportivos, si mal no recuerdo, creo que eran estadounidenses o algo así.
Sí.
Una propuesta de diseño bien, ya saben, ochentera y demás. Un montón de
Ah,
poder,
ya.
pero que a la hora de la hora como que no funcionó. Y se volvieron ya como coches de colección.
Ya,
Sí,
aquí
que
parecían como contact, ¿no?
ándale,
Y de
ash.
acuerdo con información proporcionada por Wikipedia, pues al parecer en 2018 dijeron que iban a lanzar un nuevo vehículo, un hiperauto, retomando un prototipo que lanzaron en 2007, pero luego dueño de la marca, ingeniero en jefe, diseñador, o sea, el todólogo de la marca, falleció en 2021, dejó como esto dudas del futuro de la marca y a finales de 2021 ya ni siquiera estaba en operación el sitio web. Entonces, pues eso
Hasta
creo
que
que...
alguien llegue a meterle dinero y tal vez rescate el proyecto, ¿no? Mientras no.
Como lo que le pasó a DeLorean, que tenía no sé cuántos años que regresaba y que regresaba, hasta apenas ahorita se armó.
Qué feo
Y
está, por
bueno,
cierto.
para cerrar,
Es
Salvador
raro.
Nicolás Ramírez Fuentes, ¿qué opinan de Peugeot Partner? Creo que de las vans pequeñas me parece la mejor.
Sí, a mí también me parece que es buen
La diésel.
producto.
Sí, la diésel. Y pues bueno, con esto terminamos la, ahí está, la transmisión de hoy. Muchísimas gracias a los que llegaron desde un principio, a los que se fueron uniendo y ya saben que si no alcanzaron o si van llegando en este momento y están viendo que nos estamos despidiendo, bueno, pues se queda cargado el video en nuestras redes sociales y también en Spotify por si quieren irnos escuchando. Recuerden que estamos todos los jueves en punto de las 7 de la noche. Idealmente estaremos los cuatro, pero bueno, va a haber ocasiones como han visto que se complica un poco la logística. Pero bueno, muchísimas gracias, Steph.
Gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Es que me quedé pensando, sí, llego. Porque me toca Cupra. Pero sí, creo que sí. Sí, llego.
Sí, tempranito.
¿Tú vas?
Gracias, Raúl. Espero que sí.
Ay, yo.
Bueno, si sobrevivimos al sábado, sí.
Ah, sí, es cierto.
Sí, sobrevivo la vida. Gracias, Raúl.
Gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana en punto de las 7. Gracias por acompañarnos. Y pues, espero la hayan pasado bien. Y adiós.
Y gracias, Lemau.
Muchas gracias, amigos. Cuídense mucho, pásenla bien. Y nos vemos en una semana con mucha más información.
Bye.
Adiós.